Y saludamos ya a nuestro primer invitado, nuestro doctor de cabecera. Bienvenido y un fuerte aplauso para él, doctor Fernando Navarro.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué le parece todo esto que nos cuenta?
Nosotros no cantamos lo de Coca-Cola, ¿eh? pero sí que vendemos el ser influencer, en el sentido de influenciar, para que la gente tenga mayor cultura y cuide su salud. O sea, que eso es lo importante.
Es una cita obligada todas las semanas, el lunes a Poquetanit, claro. Después del programa. Todos buscan ya la sección de
sí, porque de les ayuda. Hay gente, hay oyentes que me dicen que mientras desayunan o mientras cenan, lo ponen y lo oyen. Bueno, porque es una forma fácil de, sin cogerte ninguna enciclopedia, pues ver alguna anécdota y algo de cultura de salud.
Y además, los mensajes tan claros y simples que usted como doctor nos lanza, porque a veces dentro de su mundo se habla de una manera demasiado técnica para que a veces el oyente lo entienda.
Tú ya sabes que además improvisamos, porque ya lo ves que no lo suelo preparar, porque muchas veces medicina, si lo preparas demasiado, pues queda demasiado técnico y no queda bien. Bueno, antes que nada, decir que hoy, como dijimos la otra semana, hemos presentado en el centro, digamos, de formación del PSET, que está presidido por Ana Albaizar, ha ido el doctor Álvaro Campo y ha presentado perfectamente la Sociedad Española de Medicina General de Valencia a los nuevos residentes de familia, tan importante como es eso. Además, se les ha regalado una mochila que nos han enviado desde Madrid para que nos tengan el recuerdo. En la SEIM se van a desarrollar, van a poder publicar y van a hacer muchas más cosas. Todo eso se lo ha expuesto el doctor Álvaro Campo, y entonces que algún día lo traeremos por aquí también, que nos cuente cosas. Él es miembro de la Junta de la SEIM. Bueno, es una actividad que hemos hecho y es importante que la gente lo sepa, y máxime que lo sepa con la importancia que tiene la medicina de familia. Y hoy es cuando elegían desde la formación del PSET, elegían ya los centros, hospitales, donde van a ir estos nuevos residentes de familia a todos los centros, y los queremos ilusionar con nuestras posibilidades formativas, ¿no? De ecografía, etcétera. Tenemos el día 16, tenemos un taller para los residentes. Yo voy a hablarles de tacto rectal.
Vaya.
Y de medida de la
muy
próstata.
Interesante.
No quieres ser modelo, me imagino, ¿verdad?
No, ya me imaginaba
yo que
Rafa Larcón, al control técnico, también.
Tenemos un modelo que es sintético. Es decir, tenemos un culo sintético donde pueden apreciar lo que se puede.
No hay conejillos de India.
Con el tacto. Sí, de paso voy a decir, porque hay muchos memes en internet. Dice, hombre, con todos los adelantos que hay, con la ecografía, la resonancia, y me tienen que meter en el culo. Siempre dicen eso. Entonces, para que la gente sepa, es que la verdad que es muy sencillo. Dos cosas. El introducir el dedo con un lubricante, vemos dos cosas. Primera, podemos ver si hay algún tumor en el intestino, que de otra forma es la mejor forma al tacto. Y luego, otra forma es que al tocar la próstata, que se puede tocar perfectamente, notamos si la superficie periférica, que es donde está el cáncer, notamos alguna rugosidad. Y eso, fijaros, la ecografía sí detecta que es más o menos irregular, pero no puede detectar esa, podríamos decir, dureza o induraciones, aunque también hay ecografía que detecta la dureza, pero realmente, como el dedo, no hay nada. Entonces, es una parte que está un poquito escondida, pero es que los hombres, la verdad, somos a veces un poco machistas, porque a las mujeres están hartos de ponerles tanto el tacto vaginal.
Yo creo que más que machistas somos un poco caguetas,
sí,
y no estamos acostumbrados desde...
Yo creo que en eso las mujeres no superan, porque hombre, evidentemente eso es como si vas al dentista y le dices que no abra la boca. Oiga, no me meta los dedos en la boca. Es que entonces eso es imposible, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que hacer.
Y sobre todo, que por lo que usted explica ahora tan gráficamente, es que, aunque suene un poco rudimentario, es la manera más eficiente.
Claro, es muy sencilla, es indolora, evidentemente, que hay que saber, es de lo que vamos a hablar en el curso, hay que saberlo hacer, ¿eh? Es decir, hay que llevar un guante, hay que lubricarlo, hay que tranquilizar al paciente. Se puede hacer en varias posturas, tampoco hay que buscar ningún tipo de postura humillante. Ya, en fin, todas esas cosas son las que se explican en el curso, pero que, en fin, es una muy sencilla. No siempre hay que hacerlo, porque si una persona tiene el PSA normal, pues rara vez con el tacto rectal vamos a detectar nada. Ahora, si una persona tiene un PSA muy alto, es cuando está indicado el tacto rectal. Es decir, que el tacto rectal no está indicado en todo el mundo, en todas las personas, sino en personas que realmente se sospecha ya, tanto uh-huh. por la ecografía como por el PSA, que es el antígeno específico prostático, que realmente hay algo, o sea, que está más grande de lo normal. Bueno, pues vamos a tocarlo a ver cómo está. Si está bien, nos quedamos tranquilos. Si no está bien, ya pediremos más pruebas.
Porque habría que hacerse algún tipo de prueba en este sentido, alguna edad determinada, sí, o es si aparecen algún tipo de síntomas.
No, a partir de los 40 años te debes de hacer el PSA, por lo menos, que va a quedar como una cosa, digamos, de identidad tuya. Es decir, por ejemplo, puedes tener 0,1, puedes tener 1, puedes tener 2. Entonces ya al cabo de 5 o 6 años te lo vuelves a hacer, pues tienes 2 o 3. Ahora, si tú, por ejemplo, una persona joven tiene 4, dice, bueno, pues al cabo de 6 o 7 meses tiene 6 o tiene 8, ahí está pasando algo. Es decir, uh-huh. que si se eleva el PSA es o porque hay una infección o porque la próstata está muy grande. En fin, y creo que lo comentamos en un
sí, ¿eso
en
se
un
mide con un análisis? O
se ve con un análisis de sangre y luego la ecografía va a medir el tamaño prostático uh-huh. y luego en las personas ya que tienen patología no solo vamos a medir el tamaño prostático, sino que vamos a medir el residuo urinario, es decir, que cuando orinamos, qué cantidad de orina queda porque la próstata lo obstruye. En fin, son, uh-huh. son las cosas que hablaremos en el taller de residentes del día, uh-huh. del día
ya 16. Nos contará más, pero una duda que me ha surgido, ¿cómo funciona la figura de los residentes? ¿Dónde van? ¿Dónde no? ¿Quién elige? ¿Ellos?
Sí, ellos eligen, poco... los residentes eligen el centro que ¿Mm? Quieren ir, o sea, pues la FE, el PSET, Alcira, en fin, eligen los centros que hay y luego van rotando. Uh-huh. Inicialmente luego tienen lo que dirige Ana Arbaizar y eso ya van rotando por distintos servicios que son obligatorios. Hay otros que son voluntarios, pero tienen que hacer un, digamos, rodar por todos. Es bastante, la medicina de familia es bastante pesada la formación porque tienen que estar varios meses en cardiología, varios claro. meses en cirugía, varios meses en diagnóstico por la imagen. Es decir, que tienen que saber de todo y
es
eso
una formación
durante
muy
cuatro
completa.
Años. Uh-huh. Claro, con lo cual, como para luego no llamarles especialistas. Ese uh-huh. es el problema. Es decir, oye, han estado 4 años después de haber estudiado 6, si no han repetido ninguno, uh-huh. han estudiado 6, luego les quedan 4, 10, para que luego se los vayan fuera. Es decir,
tremendo.
Es una triste historia. Entonces hay que decirlo. Bien, una cosa curiosa que aunque no íbamos a hablar de eso, pero lo vi en la prensa el otro día y me llamó la atención. Lo importante que es cambiarse la ropa interior. ¿Verdad que eso
que
es obvio?
Parece una evidencia, ¿no?
Parece una evidencia. Pues bueno, pues se ha hecho una estadística en Estados Unidos y se ha visto que el 40% se cambian, tanto hombres como mujeres, la ropa interior, es decir, slips o bragas, cada 4 días.
El 40% cada 4 días.
Y el 17% en 7 días. Con lo cual, claro.
O sea, espera, y esto encima vendrá fruto de una encuesta.
Sí,
con
sí,
lo
es
cual,
una,
la, es una encuesta los números se pueden ser más altos. A mí me daría vergüenza reconocer que uno se cambia la ropa interior una vez a la semana.
Posiblemente sea más días, porque el 17% salía que a los 7 días. Bueno, no sé si son las zonas que hace frío, pero claro, eso es origen, en la encuesta está en médica, entonces eso es de origen de infecciones urinarias, claro. de infecciones vaginales, de escoriaciones, hongos, micosis, candidiasis, muchas. En verano vemos muchas, ¿eh? En verano, como la gente no se os acuesta con los slips o no se los cambia en un día, aquí en Valencia con el calor, ese se produce una candidiasis, lo que la gente dice, una rozadura. Tengo la rozadura en la ingle. Esa rozadura normalmente es una sobreinfección por hongos y hay que tratarlo con... O sea, que la higiene diaria es fundamental y el cambiarse la ropa interior también. Vi la noticia. No me había sorprendido del todo porque sí que sabía que en Inglaterra, por ejemplo, la gente se duchaba menos que en Valencia. Pero, en fin, hace más frío y sé gente que a veces les limitaban la ducha 2 veces a la semana. Eso que he oído yo en estudiante.
O sea, y ya el que se cambie una vez al o cada día serán casi minoría. Me ha dicho el 40%
sí,
cada
no,
dos.
Poca gente. Poca gente, pero en fin. No, bueno, hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos es muy grande, hay un ambiente, digamos, también en el campo y todo eso, y la gente va un poco más arreo. Que aquí, ya, pero... aquí en España, en verano, también pasa algo de eso, ¿eh? Quiero decir, que hay gente que empieza el día con el bañador y termina el día y la noche con el bañador puesto, ¿eh? Que eso también se ve. Desde aquí un llamamiento a la ducha diaria, y si no se puede la ducha diaria, pues lavarse las partes íntimas todos los días por lo menos.
Que
por
menos
zonas,
que cambiarse la ropa interior.
Claro,
¿no?
Y cambiarse la ropa interior, porque uh-huh. normalmente ahí está contaminada ya y con el sudor. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa muy importante también, que sale estos días en la prensa, es que están aumentando la población de garrapatas.
¡Uf! ¡Qué miedo me da a mí!
Incluso
eso
me ha llegado a la consulta gente ya con picadura de garrapata. Entonces, y además, esta semana ha habido un enfermo, creo que ha sido por Salamanca, creo que no sé por Cáceres o Salamanca, es que es la zona donde más garrapatas hay.
¿Sí?
Y en Salamanca. Dicho. Y ha habido un caso de fiebre de Crimea-Congo. La fiebre de Crimea-Congo es una enfermedad con una mortalidad de un 30%, es una mortalidad muy alta. Es una fiebre hemorrágica y vírica.
¿Es una enfermedad de origen...?
No, es una enfermedad que viene por la garrapata, pero es producida por un virus. Y luego hay otras, las garrapatas pueden producirte esa, la tularemia, la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme está producida por
¿qué
bacterias.
¿Es la enfermedad de Lyme? ¿La enfermedad de Lyme?
No, es de Peter Lyme.
Vale,
no.
Es que Rafa también ha hecho cara y mire cómo se ríe.
De Lyme, no lo sé. Entonces, la enfermedad de Lyme produce también fiebre, pero tiene un tratamiento, digamos, bacteriano, o sea, antibiótico, porque son por bacteria. La otra no, la de Crimea es por virus, y entonces lo que hay que hacer es mantenimiento de la persona. Y sí que hay que dar unos consejos, porque la población, ¿por qué está aumentando las garrapatas? Pues bueno, claro. Ya tenemos pues el calor, las uh-huh. lluvias que ha habido, los pastizales, en las zonas de pasto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primera, el cuidado de la mascota, es decir, revisarla, que no tenga garrapatas.
Claro, porque sí. La mayoría de ocasiones, ¿cuándo te pica o cuándo te aparece una garrapata? Porque... ¿Te viene de un animal?
No, normalmente, no. Pues normalmente te viene del campo. Sí, normalmente te viene del campo. O sea, lo que pasa que a los que primero les pica es a los por ejemplo, a los perros, que suelen revolcarse en el césped o en las hierbas del campo. Entonces la garrapata se coge ahí al pelo porque es muy cómodo, se engancha y ya empieza a picarles. Hay que decir que la mayoría de garrapatas no tienen nada, pero pueden tenerlo. Entonces, ya. Lo que tenemos que hacer, si tenemos un animal de estos, aparte de llevarlo al veterinario, podemos quitarle la garrapata con mucho cuidado.
Claro, porque eso siempre se ha dicho. Ojo, que no coger una garrapata no es como si tienen.
No, hay que cogerla con mucho cuidado. Se puede coger con unas pinzas. Se pueden poner remedios caseros como el vinagre o el aceite y a unos minutos la garrapata se suelta. Pero podemos cogerlo con unas pinzas sin tirar fuerte, tirando poco a poco para que no se quede resto dentro. Y luego, sí la podemos meter en el alcohol. Incluso si somos muy meticulosos, si sospechamos que o que puede haber enfermedad por esa zona, incluso guardarla en una bolsita de plástico, porque ahí se podría analizar ajá. si el perro luego enferma. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con la mascota. Con las personas lo mismo, si tiene una garrapata, desinfectar la zona, unas pinzas con mucho cuidado, luego desinfección. Y desinfección de la herida y observar.
Eso se puede y se debe incluso hacer en casa. No hay que acudir
no,
que
se puede, se puede
un
hacer
niño,
en casa,
por ejemplo.
¿Qué? Y no hay que hacer en principio nada más que una desinfección. No hay que hacer, si vemos que esa persona empieza a tener, por ejemplo, fiebre y ahí eso, sí. Entonces ya le daríamos los antibióticos oportunos, etcétera. La persona, si quiere guardar la garrapata, por seguridad, luego por analizarla, se puede hacer. Consejos para no cogerlo. Pues llevar, si vamos a ir al campo, repelentes, los repelentes de los mosquitos o repelentes de insectos, son buenos también para las garrapatas. Uh-huh. Eso es importantísimo. Luego, llevar siempre, o sea, no revolcarnos con un bañador por el césped, que aunque es muy agradable, muy fresquito, no, si vamos a estar tumbados en el césped, poner una toalla, igual que en la arena de la playa, siempre en la toalla, porque... Puede, sobre todo en las playas que van las mascotas, que van los perros, en algunas playas
también
puede haber garrapatas. Entonces es importante el poner una toalla para que no nos coja. Y si vamos a sitios de campo, pues llevar una camiseta de manga larga, muy muy útil, pero desde luego si nos tumbamos en el césped digamos a cuerpo pelado, la posibilidad de coger una garrapata es muy alta.
Es que encima es un poco traicionero, ¿no? Porque a ti una avispa te pica y te das cuenta enseguida, ¿no? Tú a lo mejor un compañero, un niño que se le
sí. Notan como una
le aparecía una
peca que va engordando,
sí, una garrapata en la cabeza, y cuando se dieron cuenta, pero esto que este claro. bicho aquí qué hace, sí. Igual lo llevaba durante días.
Sí, parece que sea una peca que va creciendo, sí. Va creciendo. Uf. Y más que te da esa sensación. Eso es importante. Bien, estos días no sé si había...
Tenemos mensaje de un oyente, a ver si les una pregunta sobre esta cuestión o a ver, dale, Rafa.
WhatsApp de Saúl. Buenas, una pregunta. pero en verano es normal que por caminar tenga esa rozadura en la entrepierna. ¿Usar algún tipo de crema con vaselina o tópico diariamente es saludable?
Sí.
Pregunta de lo que hablábamos
claro,
antes.
Claro, si una persona va a hacer una marcha, o sea, tiene una higiene perfecta y va a hacer una marcha, y me estoy acordando por el Camino de Santiago,
por ejemplo,
es bueno poner vaselina, una crema suavizante, incluso en las ingles, o en las zonas, sobre todo una persona si está gordita, tiene más rozadura, las zonas de roce. Pero ojo, muchas veces esa rozadura o bien ha venido, por ejemplo, la gente que se baña en la playa y se deja luego que se seque el bañador, la propia sal te hace una especie de una microherida en las ingles. Y se sobreinfectan muy fácilmente con hongos. Es decir, que por coger una candidiasis, por lo cual la rozadura luego te lavas, te pones una crema y dices, caramba, esto cada vez está más rojo. Entonces ya no es rozadura. Esa rozadura...
Y hemos cogido algún tipo de hongos,
claro,
o de...
Y eso pasa en todos los sitios tropicales. Y aquí casi casi es una zona tropical. Es decir, que empieza con una rozadura que la puedes prevenir, como decía esta oyente, poniendo una vaselina, eso es muy útil, pero resulta que luego eso dices, caramba, me he puesto la vaselina y esto cada vez está peor, llevo 3 días y tengo unas rojeces. Entonces son rojeces que aparecen tanto en las ingles, a veces pueden aparecer en los dedos de los pies, a veces en las mujeres, en los hombres también en las axilas, en las mujeres bajo del pecho. O sea, son los sitios donde suele haber una sobreinfección y en esos casos ya tenemos que dar ketoconazol o un antifúngico para prevenirlo.
O sea, que claro, también en el caso de que sean varios días y que se note que no va mejor, se tiene que acudir por...
Sí. Y vamos a hablar de otras cosas, pero me he acordado ahora, porque ha estado en la prensa el que no sé cómo está, por cierto, el paciente ese que trajeron...
Cierto, parece que ha mejorado, sí.
Con una pancreatitis, entonces, pues no sé, a lo mejor pues, la gente pregunta ¿y qué es una pancreatitis y qué tan grave es una pancreatitis, ¿no? Entonces,
porque poner en contexto, este enfermo que estaba ahora, no sé si en Indonesia...
En Indonesia, creo que era.
Y que fue incluso medios que puso el Ministerio de Defensa,
sí,
a servicio para trasladarlo, porque iba a peor y tenía muy mala pinta.
Es una enfermedad que puede, en principio, la mayoría de las veces es grave, pero puede ser muy grave. Entonces la pancreatitis es la inflamación del páncreas por muchas cosas. Puede ser desde una infección vírica o bacteriana, puede ser muchas veces por una obstrucción, o sea, por una litiasis, por ejemplo, de la vesícula biliar, se obstruye el conducto y ahí se produce una enfermedad pancreática. ¿Y qué pasa en el páncreas? Pues que el páncreas empieza, en algunos casos, incluso a necrosarse, empieza incluso a producir quistes pancreáticos, zonas ulceradas en el páncreas. Y eso va a crear una serie de manifestaciones de gravedad, que son, por ejemplo, un aumento de los leucocitos, un aumento grave de la velocidad de sedimentación, un aumento de la proteína C reactiva, alteraciones en la hemorragia, alteraciones en los electrolitos.
Y eso al final tiene un problema grave de...
Una subida de azúcar.
Letal.
O sea, de golpe una subida de azúcar, con lo cual todo eso... O lo compensas, o tienes que compensar el sodio, el potasio, tienes que compensar el azúcar, tienes que compensar la pérdida porque puede haber hemorragias digestivas. Entonces tiene que estar con oxígeno, con un tubo de respiración de aspiración nasogástrica, para que, digamos, salga líquido, no se fuerce para nada el sistema digestivo. Hay que reponer la sangre. O sea, es una enfermedad complicada que se puede salvar perfectamente, pero que requiere, digamos, una asistencia. En muchos casos, claro, tratamiento antibiótico también, y en ocasiones tratamiento quirúrgico, porque a veces hay que quitar parte de las zonas que se han necrosado del páncreas, si ya ha llegado a necrosarse alguna. Entonces, es una enfermedad grave que se manifiesta, ya lo he dicho, aparte del dolor. Dolor en el abdomen, tienes que estar con analgésicos, fiebre, hemorragias, y todos unos parámetros sanguíneos que,
son síntomas evidentes, ¿no?
Evidentes, que uno nota y graves. Habéis visto las fotografías del paciente, que me llevaba el tubo de aspiración nasogástrica, estaba con oxígeno y lo han tenido que traer aquí porque realmente requiere unas medidas muy, muy especiales y de intensivos.
Y que esto es colateral, diríamos, al tema sanitario, pero claro, yo leí que allí estaba de viaje y, claro, la sanidad pública como tal aquí no existe.
No.
Cada día de hospitalización...
Era 2.000 dólares.
O incluso más con los tratamientos a los que estaba siendo sometido.
2.000 dólares la estancia más medicación. Uf. Pero aquí vale, vamos a ver, aquí vale eso
también,
y más.
También, pero,
lo que pasa es que la gente
allí
no
tenía
lo sabe,
que tirar de...
que es una cosa que hay que poner en valor. Es decir, o sea, mira, si aquí cuando se habla de la sociedad del bienestar, que yo la pongo siempre entre comillas, la única sociedad realmente de bienestar, digamos, es la sanitaria. porque el hecho de que nuestros abuelos tuvieran que ahorrar, y tú lo sabes muy bien, en la zona del campo, tenían que ahorrar las cosechas y todo, por si venía una enfermedad, si venía una desgracia. Hoy en día no tenemos que hacer eso. Hoy en día sabemos, podemos tener un seguro privado o no, pero sabemos que parte lo tenemos cubierto.
A una mala, si no hay decir, una situación grave.
Con lo cual, digamos, tendrás que ahorrar para la hipoteca o para otra cosa, pero para la salud no. Es importante, y es importante que tomemos conciencia, pero es que vale eso y más, ¿eh? O sea, no es que cueste porque digan, es que allí ha costado. No, no, me parece barato los 2.000 euros diarios en comparación con aquí, porque aquí vale eso. Lo para que aquí vienen, y que es otra cosa que también no la tenemos que hacer ver, porque a mí me parece muy bien lo de la asistencia universal que se puso, pero es que está viniendo mucha gente que me está viniendo a vivir aquí de Estados Unidos, yo los tengo incluso en la consulta, y ellos alucinan.
Del centro y norte de Europa que...
Alucinan del precio de los medicamentos, y además alucinan que cuando tienen la tarjeta, pues lo pueden tener todo perfectamente. Yo creo que es una cosa que debíamos de mirar, porque una cosa es ser universal para todos los que estamos aquí, pero luego mucha gente que viene un poco, entre comillas, de clase turista, pues cubrirles todo al 100%, a mí me parece excesivo, vamos, para el gasto, cuando nos estamos quejando de... Pero eso ya es una opinión mía.
Eso daría para un debate
y
también.
Es difícil de solucionar, yo lo reconozco, y soy partidario de que eso forma parte de nuestra sociedad del bienestar. Así que cuídense y sepan lo que tienen, que
sobre todo valoremoslo.
Hay que valorarlo, eso es lo importante.
Tenemos otro mensaje, creo, doctor, de nuestra audiencia, a ver.
Hola 99.9 Valencia Radio, soy José. Para doctor Navarro, se ha publicado que hay un producto en farmacia que cura la prostatitis en un mes y que no se anuncia porque no compensa a las farmacéuticas que lo otro que venden normalmente es nocivo. ¿Es todo esto cierto? Gracias.
Uf, menudo melón, ¿eh? Abierto.
No, ¿qué va?
No es así exactamente.
No es así. Mira, cuando veáis un anuncio en internet que te diga que algo no compensa a las farmacéuticas, ya de entrada es mentira. Sí. Es mentira por una sencilla razón, porque si fuera verdad, lo primero que lo tendrían serían las farmacéuticas para vendértelo. Es decir, eso normalmente es algún producto, porque los hay, hay muchos productos derivados del Pygium africanum, de, por ejemplo, tienes de la Senenoa repens, te estoy hablando de plantas que realmente son curativas, o por lo menos ayudan a la prostatitis, te pueden ayudar incluso esas dificultades al orinar, ese escozor, o sea, entonces te lo anuncian así, esto no te lo dicen porque no, todas esas plantas, la mayoría de ellas están en productos farmacéuticos, pero cualquier anuncio que te dicen, esto no les interesa, eso es mentira. Si hay una cosa eficaz, y os digo la verdad, que las farmacéuticas incluso van a África y miran sobre el terreno las mejores plantas, las plantas más milagrosas, para incluso patentarlas y luego hacer negocio con ellas. Entonces, no hay ninguna que te diga, no quiero que lo sepas, no, que yo lo sabré antes. Es decir, que no, pues normalmente son productos que suelen ayudar, pero hay que desconfiar de esos anuncios. Todos los anuncios que dicen, esto no quieren que sepas, ya de entrada es algo, o bien es obvio, o bien que lo sabemos perfectamente. Es decir, sí que es cierto que hay productos naturales que te pueden ayudar a la prostatitis, a las infecciones urinarias, etcétera, pero no son una panacea, sino simplemente una simple ayuda.
Pueden paliar en alguno de los síntomas, o hay una base, pero que...
Sí, pero la pregunta me gusta mucho porque cada vez se anuncian más así. Esto no quieren que lo sepas, esto no quieren... Entonces eso ya, de entrada ya desconfía.
Vivimos también en una sociedad que estamos como muy predispuestos también a pensar mal de, yo las, de las
oigo,
cosas y a...
Yo las oigo y además te suele salir a veces incluso un supuesto médico, o por lo menos te dicen que el médico te cuenta un rollo y al final esto no lo sepan y esto te limpia y te cura y tal. Son pócimas mágicas que no existen. Y ya digo, y si existieran, las primeras multinacionales las tendrían.
Seguro que son los principalmente
es un negocio,
o sea, interesados. ¿Alguna conclusión, doctor, para cerrar nuestro espacio?
Nada, pues dos cosas, que valoremos lo que tenemos, en fin, que tengamos una higiene diaria.
Pues sí,
y luego,
que me he quedado con eso de las estadísticas al principio.
Y luego que nos protejamos de enfermedades infecciosas, como infecciosas o parasitarias, como son las garrapatas. No hay que tener el miedo, porque alguna es la que puede estar contaminada. Es difícil, ya digo que en toda España ha habido un caso de fiebre de Crimea en Salamanca. No ha habido más, pero bueno, está el virus por allí.
Que eso no hay que alterarse tampoco, eso no es tremendamente contagioso, no es letal.
No, en principio
está, existe, pero...
Hay que saberlo y cuidarnos nosotros, ¿eh? Y repelentes.
Pues como siempre un placer, Fernando, por todo lo que nos enseña y sobre todo por la manera tan didáctica en la que lanzamos estos mensajes a nuestra audiencia.
Muy bien, pues nos vemos.
Gracias, hasta el lunes que viene.
Hasta vosotros.
Seguimos.
Clininad es tu clínica en Valencia.
En CliniNav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CliniNav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CliniNav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CliniNav.